el real significado de la vida humana es ser un vaso con el fin de contener la vida divina. Sin este contenido, la vida humana es como un guante vacío. Es una vida vacía, es vana y sin sentido.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Los creyentes regenerados ciertamente apreciamos la obra redentora de Cristo en la cruz, la cual satisface los requisitos justos que Dios nos demanda. Pero, ¿apreciamos con igual intensidad la unión de vida que la salvación nos trae? ¿Apreciamos la relación orgánica que tenemos con Dios? Para que estas preguntas sean contestadas, tenemos el Estudio Vida de hoy, que se titula La transformación y la conformación que la vida injertada efectúa. También nos acompaña nuestro hermano Eric Romero, el cual comentará el Estudio Vida para nosotros. ¡Saludos, Eric!
Gracias, hermano Víctor. Es un gozo estar en el programa de hoy, que se centra en la relación orgánica que tenemos con Dios.
Quisiéramos decir que quizás le suene raro a nuestros radioyentes oír la expresión la relación orgánica que tenemos con Dios. Pero les pedimos que permanezcan con nosotros, ya que tendremos una palabra muy práctica con respecto a esto. Hoy veremos los cuadros que la Epístola a los Romanos presenta en cuanto a nuestra vida cristiana, relacionados con nuestra unión con Cristo. Es decir, la relación orgánica que los cristianos tenemos con Cristo. Sin embargo, Eric, ¿cómo es que esta palabra orgánico se aplica a nuestra experiencia espiritual?
Lo que es orgánico tiene que ver con la vida. La palabra orgánico se aplica a nuestra experiencia espiritual porque tenemos con el Señor una relación de vida. Orgánico significa vida. El pensamiento principal del Evangelio de Romanos es que Dios en Cristo toma pecadores y por medio de la transformación los hace hijos de Dios, con el fin de producir los miembros orgánicos de su cuerpo. Y para llegar a ser este cuerpo orgánico, nosotros tenemos que pasar por un proceso orgánico de salvación. Y esta salvación se lleva a cabo mediante la vida de Cristo. La epístola a los Romanos, por un lado, muestra que Dios hace de pecadores sus hijos, para que sean los miembros orgánicos del cuerpo de Cristo. Y por el otro lado, Romanos es una epístola de vida, mostrándonos que el proceso de salvación se lleva a cabo mediante la vida, como lo indican los siguientes versículos. Romanos 5:10, seremos salvos en su vida. Romanos 5:17, reinaremos en vida. Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida. Romanos 8:10, nuestro espíritu es vida. Y Romanos 8:6, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente es vida. Este espíritu maravilloso ahora mismo nos está dando vida para que todo nuestro ser sea orgánico, es decir, sea igual a Cristo en vida. Por eso la palabra orgánico es maravillosa. Describe que nuestra unión o relación con Cristo es absolutamente una de vida. Somos uno en vida con Cristo. Me gusta 1 Corintios 6:17 que dice, porque el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto proclama nuestra unión orgánica con Cristo en vida.
Es maravilloso que recibimos vida eterna cuando recibimos a Cristo y entonces comenzamos una unión orgánica de vida con Él. ¡Aleluya! Bueno, pasemos ya al estudio vida de hoy.
Transform and kung fu.
Transformados y conformados.
These two words in this book of Romans.
Estas dos palabras en el libro de Romanos se pueden considerar como pequeñas ventanas por las cuales podemos ver la verdadera relación en la vida que hay entre nosotros y el Señor. Todos debemos saber que nuestra relación con el Señor es absolutamente una relación en vida. ¿Por qué? Debido a que la epístola a los Romanos empieza con la justicia de Dios para santificación. Y luego continúa en el capítulo 5, donde menciona la vida. Y dice, seremos salvos en su vida. Después dice, reinarán en vida. Y después en el capítulo 6, andemos en novedad de vida. Y ya que Cristo está en vosotros, vuestro espíritu es vida. La mente puesta en el espíritu es vida, y la vida puede ser dada aún a nuestros cuerpos mortales. O sea que todo es vida, vida, vida. Y al final, todo es un asunto de vida. Y esta vida, miren, esta vida crece. Y esta vida funciona. Todos sabemos que no hay vida que no crezca. La vida crece y ciertamente también funciona y obra. Luego, algo resulta de esto, que es lo que Dios quiere. Dios desea que sus muchos hijos formen un cuerpo vivo para su Hijo, el cual ya no es el Hijo unigénito, sino que es el primogénito, quien toma la delantera como el prototipo, el modelo, para que todos los creyentes sean los que le siguen en la filiación, o sea, el hecho de ser hijos, y que lleguen a ser sus miembros. ¿Podemos entender esto? Y todos sus miembros, junto con él, forman un organismo, el cual es completamente orgánico, para expresar al Padre en gloria. Así que ahora podemos ver que al principio estaba la justicia y la gloria es la consumación. Y entre ambos, entre la justicia y la gloria, se encuentra el proceso de la santidad. Y este proceso, por completo, en forma total, es un asunto de la transformación en vida. De manera que es un asunto de vida. Y esta vida no es muy sencilla. Ahora, esta es una vida con dos aspectos, porque es un tipo de vida que ha sido injertada. O sea que dos vidas han sido unidas, han sido injertadas, han sido mezcladas. Y una es la vida humana y la otra es la vida divina. Y estas dos vidas, bajo la providencia de Dios, son muy similares la una a la otra. Tal como un guante se parece a la mano, y en cierto sentido el guante no tiene ningún valor sin la mano, es inútil sin la mano, así también la vida humana es inútil. No tiene sentido, no tiene propósito, si es que no tiene a Dios como su contenido. La vida humana fue creada a la imagen de la vida divina y a la semejanza de la vida divina, con el propósito de que un día ésta contuviese la vida divina. Sin este contenido de la vida divina, la vida humana es como un guante vacío. Es una vida vacía, es vana y sin sentido. Ahora comprendemos el significado verdadero de la vida humana. El real significado de la vida humana es ser un vaso con el fin de contener la vida divina.
Eric, según Romanos 8, el destino de los muchos hijos de Dios es que sean la expresión del Padre en gloria. Y para entender cómo esto se logra, tenemos el ejemplo del injerto. Pero, ¿cómo es posible que nuestra vida humana sea injertada dentro de la vida divina, ya que la humanidad caída está separada del Dios de gloria?
Antes de la caída, Dios había creado al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, de manera que las dos vidas son muy semejantes, así como el guante y la mano son similares. ¿Pero qué hizo Dios después de la caída del hombre para solucionar este problema? En un sentido maravilloso y positivo, Dios pasó por un proceso detallado, complejo y completo. Él una vez era solamente divino, pero hace 2000 años se hizo carne, participó de sangre y carne. Después de vivir por 33 años y medio la vida humana, Él murió en la cruz para quitar todas las barreras que existían entre el hombre caído y el Dios glorioso. Luego Él resucitó de entre los muertos, y en resurrección fue hecho espíritu vivificante. Ascendió, fue exaltado, fue hecho Señor y Cristo, y se derramó sobre la humanidad. Ahora el hombre caído lo puede recibir, debido a que todo lo que Cristo logró mediante su muerte y resurrección. Nosotros somos seres complicados debido a la caída. Somos pecaminosos, somos malignos. Pero también fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando creemos en este amado Jesucristo, quien fue crucificado y quien resucitó, al invocar su nombre, Él entra en nosotros e inmediatamente como Espíritu, Él nos aplica todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, inmediatamente participamos de una vida injertada junto con Él. Su muerte en la cruz se aplica a todo lo negativo, maligno y caído en nosotros para darle fin. Y al mismo tiempo, el aspecto redentor de su muerte nos lleva de regreso a Dios. Luego, en resurrección, como el Espíritu vivificante que da vida, Él santifica nuestra mente, emociones y voluntad, transformándonos para hacernos hijos de Dios. Y todo esto se lleva a cabo porque hemos sido injertados en Cristo. Y podemos ser injertados en Él porque Dios ha pasado por este proceso de muerte y resurrección en Cristo. Y el hombre, aunque complicado y pecaminoso por causa de la caída, es justificado en Cristo y puede recibir a Cristo y disfrutar todo lo que Él es. ¿No es esto maravilloso?
Pues sí, es maravilloso. Regresemos al mensaje.
Ahora hemos llegado a un punto muy, pero muy vital. Les pido que lean este versículo. Sin orgullo les digo que tengo la certeza de que nadie ha entendido este versículo. Es Romanos 6:5. Leámoslo. Dice: porque si siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Aquí dice que hemos crecido juntamente con Él. Ustedes y yo, los creyentes de Cristo, hemos crecido juntamente, no los unos con los otros, sino juntamente con Él. Ahora les hago esta pregunta. ¿Cuándo fue que crecimos juntamente con Él? Y la respuesta es, crecimos juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Esto es, en el bautismo. El bautismo que tuvimos inmediatamente después de que creímos. Y luego dice, también lo seremos. ¿Seremos qué? Creceremos. Dice que si hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también creceremos en la semejanza de su resurrección. El escritor, Pablo, gramáticamente debería repetir el predicado, pero se puede inferir que la semejanza de su resurrección es la novedad de vida que se encuentra en el versículo 4, el versículo anterior. Dice que todos hemos sido sepultados y que todos hemos sido resucitados y que ahora debemos andar en novedad de vida. y andar en novedad de vida es estar en la semejanza de su resurrección. Así que este versículo es muy inclusivo. Nos dice que para el crecimiento tenemos que tomar dos pasos. Uno ya fue logrado. El verbo está en pretérito, o sea, en pasado. Hemos crecido. Este es el primer paso. El segundo está en el tiempo progresivo, en el futuro. Así que dice, también lo seremos, o sea, creceremos. Muchos cristianos, aún entre nosotros que hemos estudiado la Biblia por años, no muchos han considerado que después de creer en el Señor Jesucristo, al entrar al agua del bautismo, ese fue el crecimiento del creyente. Eso es crecer. Las palabras hemos crecido se refieren a ese hecho. Ser bautizados indica crecimiento. ¿Han considerado ustedes esto? El bautismo es crecer. Crecer, pero no solamente solos, sino juntamente con Él. Cuando entramos al agua del bautismo, crecimos. Crecimos juntamente con Cristo. Cuando se terminó el bautismo, quiere decir que hemos crecido juntamente con Cristo. Este es el punto crucial que necesitamos entender acerca de la transformación mediante la vida injertada.
En esta porción continuamos en el aspecto orgánico de nuestra vida cristiana. Cuando entramos en su muerte, al ser bautizados, crecimos juntamente con Él en su resurrección. Eric, ¿podría abundar más sobre esto?
Al momento en que creímos en Cristo y le recibimos, fuimos injertados en Él y empezamos a crecer. La vida de Cristo es una vida que crece. Y por supuesto, después de haber creído en Él y haberle recibido dentro de nosotros, necesitamos ser bautizados. Luego nos damos cuenta que el crecimiento continúa. El bautismo nos ayuda a crecer. Quisiera que leyéramos el versículo 5 de Romanos 6 en la versión Recobro. Porque si siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. La nota 3 explica que la semejanza de su resurrección no se refiere a una resurrección objetiva que está por venir, sino al proceso actual de crecimiento. Cuando fuimos bautizados, crecimos juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Ahora, por medio de su muerte, estamos creciendo en su resurrección. Tal como el elemento de la muerte de Cristo solo se encuentra en Él, así también el elemento de la resurrección de Cristo solo se encuentra en Él. De manera que cuando fuimos bautizados, parece que simplemente entramos en el agua y luego salimos. Pero en realidad, somos puestos en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Continúo con la nota. Cristo mismo es la resurrección. Juan 11:25. Después de tener la experiencia de un bautismo apropiado, seguiremos creciendo en Cristo y con Él en la semejanza de su resurrección. Esto es, continuaremos andando en novedad de vida. Así que desde el momento en que recibimos a Cristo, hasta el punto final cuando seremos completamente conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, crecemos en esta vida. Y el bautismo nos puso en Cristo, en su muerte y resurrección, para que crezcamos. En esta unión orgánica se produce el crecimiento, de modo que participamos de la vida y característica de Cristo. Ya que hemos sido injertados en Él, todo lo que Cristo ha experimentado viene a ser nuestra historia.
No puedo más que decir qué maravillosa palabra. Ha sido de mucha ayuda para todos nosotros. Pasemos, pues, a la conclusión de nuestro estudio vida de hoy.
A new kind of life.
Toda clase de vida, siempre y cuando sea vida, tiene principalmente estas cuatro cosas. Cada vida tiene su propia esencia. También tiene poder, el poder de vida. Oh, la vida es algo abstracto, es misteriosa, pero es poderosa, muy poderosa. Fíjense en la semilla de un clavel, que se siembra en la tierra y después de pocos días crece y hasta rompe la tierra que la cubre. ¿No nos muestra esto su poder? Claro que sí. Así que la vida tiene poder. La vida también tiene su ley, una ley que la regula. La vida contiene sus propios principios que la gobiernan. Esa es su ley. Cuando plantamos una semilla de clavel, no hay necesidad de inclinarnos a orar para que el clavel dé claveles y no dé plátanos. Ciertamente crecerá y florecerá con claveles. Si es un clavel de color blanco, dará claveles blancos. No hay que orarle para decirle que dé claveles blancos. No, el clavel contiene su ley de vida. ¿Ven? Tiene su esencia de vida, el poder de vida, la ley de vida. Y al final, tiene la forma de vida. Ahora nos encontramos en el proceso de transformación. Y al mismo tiempo estamos siendo formados. Tengan paz, duerman bien. Y no se preocupen por la forma que van a tomar. Ahora hay que saber que, ¿qué cosa es la conformación? La conformación es ser formados. Nos forma, nos da la forma de la imagen del Hijo primogénito de Dios.
Eric, esta sección nos dio un resumen de los cuatro aspectos de la vida. La esencia de vida, el poder de vida, la ley de vida y la forma de vida. Así que se requiere mucho tiempo para que seamos conformados a Él, ¿verdad?
Sí, y siento decirlo que muchos de nosotros, los cristianos, hemos recibido enseñanzas erróneas que nos instruyen a que tratemos de ser más como Cristo. Pero hablando honestamente, aparte de la vida de Cristo, jamás lo lograremos. Por eso aprecio estas cuatro frases. La esencia de vida, el poder de vida, la ley de vida y la forma de vida. Es una pérdida de tiempo tratar de ser conformados a la imagen de Cristo por nuestro propio esfuerzo. Nuestro destino es ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Seremos igual a Cristo en vida, en naturaleza, en expresión y apariencia, mas no en su deidad. Y para que esto se lleve a cabo, es necesario que seamos conformados a su imagen, no mediante nuestros propios esfuerzos, sino por la vida divina que está en nosotros. Por tanto, démosle la preeminencia a este Cristo, quien es nuestra vida. Muchas veces durante el día le podemos decir, Señor Jesús, te amo. Señor, crece en mí. Señor, que tu vida en mí hoy crezca. Cuando hacemos esto, la esencia de vida automáticamente obra en nosotros. Y cuando el poder de vida obra, la ley de vida y los principios de vida controlan y gobiernan los resultados. Finalmente, la forma de vida da como resultado que somos conformados a la imagen de Jesucristo. Esto es maravilloso. ¿Saben? Dentro de la semilla del clavel está la esencia de su vida. Cuando la plantamos en tierra, al poco tiempo empezamos a ver el poder de vida, porque una planta surge de la tierra. Y debido a la ley de vida de este clavel, la plantita crece y se desarrolla de cierta manera. Y al final, la forma de vida hace que florezca un clavel. El punto crucial aquí es que no hay necesidad de preocuparnos de que florezca un clavel. Simplemente confiamos en la vida del clavel. La vida dentro de la semilla crecerá y al final florecerá según la forma del clavel. Por tanto, si lo aplicamos a nuestra vida cristiana, Nuestra necesidad es abrirnos a esta vida, amarla y decirle: Amado Señor Jesucristo, crece en mí. Y espontáneamente, poco a poco, seremos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios.
¡Aleluya! Todos sabemos que en la vida cristiana confiamos en Dios. Y al confiar en la vida de Dios depositada dentro de nosotros, el resultado será los muchos hijos conformados a la imagen de Cristo. Esta confianza es más práctica que confiar solo en un Dios que está lejos de nosotros. Muchísimas gracias por sus comentarios, hermano Eric, y que se repita su visita.
Hasta luego y que el Señor los bendiga.
Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios: el pecado de no vivir a Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.